toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gobierno cubano endurece sanciones contra sector privado. Habaneros se quejan de falta de agua, salideros albayales y mala gestión de empresa estatal. Ratifica el Tribunal Supremo de Venezuela el resultado oficial que da la victoria electoral a Nicolás Maduro, pese a denuncia de fraude. Panamá repatriará a migrantes de Ecuador, India y China que crucen el Darién. Estados Unidos insta a la ONU a presionar a Hamas para que acepte propuesta de transición.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí a las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García, la sala de redacción está Anibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacobi. El régimen de Cuba anunció nuevas sanciones que pudieran llegar incluso a la cancelación definitiva para ejercer el trabajo por cuenta propia o la clausura total de los establecimientos y la paralización del equipamiento. Luis Guardia tiene un análisis de estas cruzadas contra la actividad privada ejercidas en la isla desde el propio 1959.
El rechazo a la economía de mercado, a la propiedad privada, es algo que está inscrito en el modelo político cubano.
El historiador Manuel Cuesta Morúa analiza el comportamiento del gobierno comunista cubano sobre la forma de gestión no estatal, a raíz de las medidas anunciadas por el oficialismo.
La ofensiva revolucionaria que fue la que dio inicio a este ataque desde el Estado, desde la política y, por supuesto, también desde la ideología, lo administrativo, a la propiedad privada, era coincidente con otros modelos socialistas de los que supuestamente Cuba estaba bebiendo, se estaba alimentando y estaba aprendiendo a la altura de 1968.
Destaca Cuesta Morúa que estas medidas, que siguieron a las nacionalizaciones y expropiaciones sin compensación, dieron fin a la pequeña propiedad privada en Cuba y fueron más drásticas en la isla que en algunos países del exbloque socialista. El régimen atemorizó y atemoriza. Este miércoles, el diario oficialista Granma anunciaba nuevas contravenciones que pudieran llegar incluso a la suspensión definitiva de licencias, permisos o concesiones, a la cancelación definitiva para ejercer el trabajo por cuenta propia o a la clausura total de los establecimientos o locales y la paralización del equipamiento.
Aquí de lo que estamos hablando es de un ataque de nuevo, una rabieta del Estado para tratar de darle fuerza al monopolio del Estado.
Estas medidas traen a la mente otras realizadas en el pasado, como la operación Adoquín contra los artesanos de la Plaza de la Catedral en La Habana, la operación Pitirre en el Alambre contra los mercados campesinos, o la operación Maceta contra quienes generaban ingresos mediante el mercado negro. Luis Guardia, Martí Noticias.
Habaneros que lamentan la falta de agua potable se quejan del mal olor y la insalubridad de salideros albañales que atribuyen a la deficiente gestión de la empresa Aguas de La Habana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Una deficiente labor de mantenimiento por parte de la empresa Aguas de La Habana ha traído como consecuencia que muchos habaneros carezcan de agua potable en sus hogares, pero también a que proliferen los salideros de agua limpia, como son descritos, y de aguas residuales en varios varios puntos de la capital cubana, según testimonios recogidos por Martí Noticias. Uno de ellos en Atlanta, entre Luna y Alegría, en el municipio Arroyo Naranjo, donde en varias cuadras se puede sentir la pestilencia de las aguas albañales, nos dijo desde allí María Morejón, una vecina.
Es un salidero de agua bañar ahí y es constante, mañana, tarde y noche, todas horas. La peste que hay, aquí en la cuadra hay una pila de niños, tremenda infección tenemos nosotros ahí, no puede estar aquí, mosquitos, gente ahí, de todo ahí.
Asegura Morejón que la situación se inició tras arreglos mal hechos en una tubería maestra, precisamente en la calle Atlanta.
Ese arreglo se ha hecho ya dos veces y al final de cuentas no hemos tenido resultado ninguno.
El salidero se encuentra, afirma la residente, frente a una dependencia de la empresa Aguas de la Habana en Arroyo Naranjo.
Sí, se ha ido, se ha llamado, se ha escrito y todo y nada, no hay solución ninguna. Cuenta que eso está frente a un parqueo que hay aquí de Aguas de la Habana.
En las calles 15 y A, en el céntrico y conocido barrio del Vedado en la Habana, hace más de un mes que no entra agua a las viviendas. Quien se identificó como Lisette vive en esa dirección.
Hace un mes que hay problemas con la electricidad para el bombeo del agua. Toda la cuadra, 15 y A.
Pero ahora la empresa Aguas de la Habana le dio unas mangueras para cuando se les pueda asignar un camión cisterna conocido como pipa.
Y yo misma hacerle los ajustes que hay que hacerle y poder traer una pipa si es que me la asignan.
La falta de agua complejiza la situación de esta familia.
Yo tengo una anciana de 105 años encamada. Entonces yo lo que hago es, si algún vecino tiene agua, llenar aunque sea pomos para poder cocinar, limpiar es posible, pero por lo menos cocinar.
Otra habanera, Ivonne Bofill, con quien conversamos, reside en el reparto Veracruz, en San Miguel del Padrón.
Problema, imagínese usted que no hay pan porque no hay agua desde hace una semana.
Contactamos con la Oficina Territorial de Aguas de la Habana en San Miguel del Padrón. La inspectora Yusneli atendió nuestra llamada.
A ver, tengo la información que los motores siguen rotos. Para reparar el motor hace falta unos cables y viene de otro país, pero todavía no ha llegado a donde tiene que llegar.
Retomamos la conversación con Ivonne Bofill.
A ver, uno puede resistir, pero ya están pidiendo demasiado. A mi entender, a lo mejor yo estoy equivocada y necesitamos resistir más.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La carestía estimula la circulación de medicamentos falsos dentro de Cuba. En esta afirmación coincidieron dos médicos entrevistados por Yolanda Huerga para el siguiente reportaje.
El desabastecimiento en las farmacias estatales obliga a los cubanos a apelar al mercado informal para comprar las medicinas que necesitan. Una de las alternativas es a través de las redes sociales, una vía que los arriesga a caer en las garras del negocio de los medicamentos falsos.
Eso está ocurriendo en Cuba, primero por el desabastecimiento y segundo porque el poco abastecimiento que hay se lo roban gente inescrupulosa que trabaja en la farmacia, en los centros de distribución.
Indicó el doctor Miguel Ángel Ruano, presidente del Gremio Médico Cubanos Libres, que tiene su sede en Bogotá, Colombia.
O sea, como el poco medicamento que llega a la farmacia se lo roban y lo revenden, llega un momento en que ese poco medicamento ya se vendió, el original, el verdadero. Y es que se comienza a fabricar caseramente medicamentos falsos.
Solo en 2023, el Grupo Estatal de las Industrias Biotecnológica y Farmacéuticas, BioCuba Pharma, reconoció un déficit de 251 medicamentos, el 40% del cuadro básico en el país.
La escasez y la situación deprimente que tiene este país es lo que conlleva todo eso, porque aquí cuando en la farmacia había un abastecimiento medianamente efectivo de medicamentos, nada de esto pasaba.
Afirmó el doctor Roberto Serrano desde Songo La Maya, Santiago de Cuba.
Tan depauperada como está la vida y la nación esta, pues cualquiera se puede aprovechar y tratar de inventar algún tipo de medicamento.
La Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba, SEDMED, ha emitido varias alertas sobre la circulación de fármacos fraudulentos, generalmente provenientes de otros países.
La entidad reguladora de medicamentos es una fracción del Partido Comunista. Obviamente va a saldar su responsabilidad diciendo que los medicamentos falsos que están distribuyéndose en Cuba son medicamentos de otro país. Son personas que se roban las pocas materias primas que hay a nivel de los centros de producción de medicamentos y las elaboran con otros productos como maicena. avena, con harina de trigo.
El doctor Ruano argumentó además que el Estado cubano ha descuidado el control de la entrada de medicamentos e insumos al territorio nacional.
Si yo soy la entidad reguladora de medicamentos, se supone que en aduanas y aeropuertos yo tengo que tener mecanismos reguladores de la entrada de medicamentos.
El régimen vendió en 2023 más de 84 millones de dólares a México en los rubros oncológico, de oftalmología, de anestesiología y neumología. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Son las 3:10 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela convalidó los resultados oficiales que dieron a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, a pesar de las denuncias de fraude. La información llega desde Caracas.
El Tribunal Supremo de Justicia certificó este jueves de forma inobjetable el material electoral peritado y convalidó los resultados de la elección presidencial del 28 de julio emitidos por el Consejo Nacional Electoral, según leyó la sentencia la presidenta del máximo tribunal, Carislia Rodríguez.
Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Rodríguez indicó que el peritaje fue realizado por un grupo de expertos con los más altos estándares técnicos nacionales e internacionales y concluyó que las actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización. Rodríguez señaló además que Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la plataforma unitaria, incurrió en desacato al no presentarse ni entregar ningún tipo de documento requerida.
En consecuencia, desacató el mandato en franco y respeto a la autoridad judicial, demostrando su renuencia a ceñirse al orden constitucional, conducta que acarrea las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente.
Exhortó al Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, a publicar los resultados definitivos de los comicios en la Gaceta Electoral y remitió la decisión al Ministerio Público a los fines de que sea incorporada a la investigación penal por los acontecimientos tras las elecciones. Más temprano este jueves, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas alertó sobre la falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral e indicó que ambos entes han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado.
Panamá repatriará a migrantes de Ecuador, India y China que sean detenidos intentando cruzar la selva del Darién, anunció hoy el presidente de ese país, José Raúl Mulino. El mandatario dijo en una rueda de prensa que los próximos vuelos de repatriación serán el 29 de agosto a Ecuador, el 30 de agosto a Colombia y el 3 de septiembre a la India. Mulino agregó que habrá vuelos adicionales a Colombia entre el 24 y el 30 de agosto y también serán repatriados ciudadanos chinos, pero no dio la fecha. El presidente explicó que la logística tanto para China como para India es un poco distinta que para Colombia. Las repatriaciones se llevarán a cabo como parte de un programa financiado por Washington que busca frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Y la influencia del narcotráfico en la política se evidencia cada vez más en América Latina, según este reporte de la sala de redacción de La Voz de América.
El esperado pronunciamiento del presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, ante un caso que conmocionó al país por la muerte del diputado del Partido Colorado, Eulalio Gómez, en un operativo policial y fiscal en su domicilio, luego de varios rumores que vinculaban al político con el delito de lavado de dinero, se produjo en medio de las investigaciones del caso que intentan esclarecer. Las dudas apuntan a si las autoridades actuaron de acuerdo a derecho, mientras su hijo, Alexandre Gómez, enfrenta la justicia por los cargos de lavado de dinero y asociación criminal. El presidente Peña dijo a medios de comunicación que respalda al ministro del Interior, Enrique Riera, y que durante el operativo se cumplieron todos los protocolos establecidos en la ley.
Realmente abre muchas interrogantes y muchas preguntas que queremos saber y que estamos deseosos que la justicia pueda dar luz a todo este evento.
En tanto, el operativo Jericó en Panamá puso a temblar a muchos, entre ellos al diputado Raúl Pineda, miembro de la cúpula del Partido Revolucionario Demócrata, quien según medios nacionales siempre ha estado rodeado de polémicas y conexiones oscuras con el narcotráfico, el sicariato y el lavado de dinero. Sin embargo, a pesar de su largo historial, el político parecía intocable hasta que las investigaciones colocaron la mirada en su hijo, Abraham Pineda, acusado de ser el encargado de blanquear el dinero de una red de narcotráfico que operaba en la selva del Darién. Aunque el Ministerio Público intentó que la Corte Suprema de Justicia investigara al parlamentario, la Corte decidió no proceder, pero las investigaciones contra su hijo siguen su curso y fue detenido sorpresivamente durante una audiencia en el sistema penal acusatorio organizado por su propia defensa. Sala de redacción, Voz de América.
Pasamos a Guatemala, donde la Fiscalía presentó el miércoles una solicitud de retiro de inmunidad al presidente de la República para que responda por supuestos delitos de abuso de poder en un presunto caso de corrupción. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala pidió el miércoles quitarle la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo. El ente acusa al mandatario de autorizar pagos ilegales a constructoras supuestamente involucradas en hechos de corrupción, en un nuevo capítulo de la larga disputa entre el Ministerio Público y el presidente.
Se presentó ya al Centro Administrativo de Torre de Tribunales el retiro de antejuicio en contra del señor presidente constitucional de la República de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, por los delitos de abuso de autoridad, tal y como lo establece el artículo 418 del Código Penal.
El antejuicio es el derecho de los funcionarios a no ser investigados hasta que un juez avale el inicio de las investigaciones. En el caso del presidente, la ley establece que si la Corte da luz verde al proceso, lo debe remitir al Congreso, que toma la decisión sobre la inmunidad.
El principal responsable de fomentar la impunidad en Guatemala es el presidente César Bernardo Arévalo de León.
El gobierno guatemalteco reaccionó señalando que la denuncia en contra del presidente no tiene cabida en ninguna acción penal. Sin embargo, si se abre una investigación penal contra el presidente, la Fiscalía puede pedir una orden de prisión preventiva contra él y si la justicia excede, le costaría el cargo. El fiscal del caso, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por corrupto y antidemocrático, es señalado de perseguir a exfiscales antimafias, además de periodistas y críticos del expresidente Alejandro Yamatei y la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porra. Arévalo, en el poder desde enero, carece de facultades para remover a Porras, cuyo mandato culmina en mayo de 2026. Para poder destituirla, presentó una iniciativa de ley que le otorgue esa potestad, pero el proyecto está estancado en el Congreso.
8 organizaciones de la sociedad civil en Ecuador lanzaron el miércoles un registro de personas desaparecidas y dijeron que su objetivo es ayudar a ciudadanos que desconocen el paradero de miembros de su familia. Las ONGs explicaron en una rueda de prensa que la iniciativa pretende generar datos estadísticos para impulsar políticas públicas o programas de prevención, tratamiento y erradicación de la problemática, además de facilitar la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada. El Salvador no cuenta con un registro único de personas desaparecidas que permita homologar las cifras reportadas por la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, el Instituto de Medicina Legal y otras instancias del Estado. 3:17 de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Convención Nacional Demócrata concluye hoy en la ciudad de Chicago. La vicepresidenta Kamala Harris aceptará oficialmente la nominación del partido como candidata a la presidencia en las elecciones de noviembre próximo. El miércoles, Tim Walz aceptó formalmente la nominación a la vicepresidencia en un discurso centrado en la necesidad de preservar derechos y libertades. Más detalles en este reporte de la AFP.
Tim Walz, gobernador de Minnesota y elegido por Kamala Harris para ser su vicepresidente, aceptó la nominación el miércoles en la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Es el honor de mi vida aceptar su nominación a la vicepresidencia de Estados Unidos. Todos estamos aquí esta noche por una hermosa y simple razón. Amamos a este país.
We love this country.
Walz, de 60 años, vive días de vértigo. Se ha convertido en un carismático motor en la efervescente campaña de Harris, quien se medirá el 5 de noviembre con el republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses. Poco conocido fuera del estado de Minnesota, Walz tiene una hoja de vida típica, con una experiencia militar de décadas, pero también como profesor de geografía y entrenador de fútbol americano.
We're not going back.
No vamos a volver atrás. Tenemos algo mejor que ofrecer al pueblo estadounidense y empieza con nuestra candidata, Kamala Harris.
It starts with our candidate, Kamala Harris.
Su esposa Gwen Walls, una profesora de 58 años que lo ha acompañado en la arena política de Minnesota durante casi dos décadas, fue la encargada de introducir al enérgico gobernador. La arena del United Center, casa de los Chicago Bulls y los Chicago Blackhawks, recibió el miércoles además a Bill Clinton. El expresidente con 12 participaciones en convenciones demócratas es uno de los pesos pesados del partido, que ha adoptado un perfil más bajo en los últimos años. Así que en 2024 tenemos una opción bastante clara, me parece a mí. Kamala Harris, para la gente. El exmandatario conquistó al público, una tarea difícil en una semana que vio el discurso de despedida de Joe Biden luego de medio siglo en la política y las poderosas intervenciones el martes de Barack y Michelle Obama, centradas en la esperanza y la unidad del país. También intervino la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, de 84 años, y la periodista y presentadora de televisión Oprah Winfrey, quien hizo un llamado a los independientes y a los indecisos para que no duden en apoyar a Kamala Harris. Las estrellas también llegaron al United Center para apoyar a Harris. El cantante Stevie Wonder ofreció un breve discurso antes de cantar Higher Ground, aplaudido por la multitud que también celebró a John Legend y la participación de los actores Mindy Kaling y Kenan Thompson.
La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, instó al organismo internacional a presionar a los militantes palestinos de Hamas para que acepten una propuesta de transición. Michelle Sagué informa.
La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, dijo ante el Consejo de Seguridad que ya está a la vista un acuerdo de alto el fuego y para la liberación de rehenes en Gaza. Asimismo, instó al organismo de 15 miembros a presionar a los militantes palestinos de Hamas para que acepten una propuesta de transición.
It's a decisive moment for ceasefire talks.
Ella dice que es un momento decisivo para las conversaciones de un alto el fuego y para la región, por lo que cada miembro del Consejo debe seguir enviando mensajes firmes a otros actores de la región para evitar acciones que les alejen de la finalización del acuerdo. La embajadora recordó que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó que su país acepta la propuesta de transición que Estados Unidos, Qatar y Egipto presentaron la semana pasada y dijo que Hamas ahora debe hacer lo mismo, añadiendo que ahora se tiene un camino a seguir para salvar vidas, brindar alivio a la población de Gaza, recuperar a los rehenes y reducir las tensiones regionales. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Tiempo de noticias internacionales. Tres periodistas que cubrieron el ataque ucraniano a la región de Kursk son acusados por Rusia de cruzar ilegalmente la frontera. El Kremlin exige la inmediata detención de los comunicadores. Con los detalles, Héctor Contreras.
El gobierno de Rusia acusó al periodista de CNN, Nick Patton Walsh, y a otros dos de sus colegas ucranianos de haber cruzado ilegalmente la frontera rusa para filmar un informe dentro de la región de Kursk, actualmente dominada por las tropas ucranianas. Los hechos se habrían producido el 16 de agosto cuando CNN transmitió un informe desde Sutka. Aquel día, los periodistas en cuestión viajaron con un convoy militar desde Ucrania hasta esa ciudad, donde a su llegada con las tropas ucranianas encontraron un lugar prácticamente desolado, habitado escasamente por unas pocas docenas de ancianos. Hasta el momento, CNN no ha hecho referencia a lo ocurrido, mientras que el Servicio de Seguridad FSB de Rusia dijo que Moscú pronto emitirá una orden de arresto internacional relacionada con los casos de los tres periodistas. Según las leyes rusas, el castigo máximo para cualquier persona encontrada culpable de cruzar ilegalmente la frontera es de 5 años de cárcel. En las últimas horas, el Kremlin convocó a un diplomático estadounidense de alto rango en Moscú para una reunión extraordinaria en la que se espera discutir lo que ellos han llamado las acciones provocadoras de los periodistas estadounidenses. Ucrania incursionó el 6 de agosto en la región de Kursk, dando un sorpresivo golpe para tomar el control de algunas ciudades en las que es considerada la mayor operación militar de un país extranjero en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Fiscalía francesa ha pedido un nuevo juicio contra el actor Gérard Depardieu por presuntas agresiones sexuales. La agencia francesa de prensa informa.
La Fiscalía de París pidió la apertura de un nuevo juicio contra Gérard Depardieu por presuntas violaciones.
La actriz Charlotte Arnaud denuncia que fue abusada en dos oportunidades en agosto de 2018 en el domicilio del actor en la capital francesa. Ahora corresponde a la jueza de instrucción encargada del caso decidir si envía a juicio al ícono del cine francés. La actriz de 28 años lo denunció en agosto de 2018 en una gendarmería del sureste de Francia, antes de que la Fiscalía de París, competente territorialmente, se hiciera cargo de la investigación. En junio del año siguiente se archivó inicialmente el caso, al considerarse que los hechos no estaban suficientemente fundados, pero la actriz logró reabrirlo con una nueva denuncia en marzo de 2020. Depardieu, de 75 años, será juzgado en octubre por presuntas agresiones sexuales a otras dos mujeres en 2021.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. La Guardia Costera de Grecia rescató en las últimas 24 horas cerca de 250 migrantes que navegaban en varias embarcaciones a la deriva al sur de la isla de Creta. Las autoridades de Tailandia confirmaron la detección de un caso de la nueva variante de Mpox, la enfermedad anteriormente conocida como viruela del mono, en un paciente europeo que llegó al país asiático procedente de África. En Colombia, la disidencia del bloque Amazonas de las desaparecidas FARC declararon la guerra interna al resto de los grupos armados herederos de esa guerrilla que conforman el Estado Mayor Central. La cantante estadounidense Taylor Swift se pronunció por primera vez sobre el atentado frustrado que llevó a la cancelación de sus conciertos del Eras Tour en Viena a principios de agosto y agradeció a las autoridades de Austria por haber impedido la pérdida de vidas. En nuestra sección de ciencia y tecnología, científicos desarrollan métodos para mejorar la calidad de vida de los pacientes de VIH. Danilo Fuentes Cortés.
Una pastilla una vez por semana, una inyección que se aplica en casa una vez al mes e incluso una inyección en la clínica cada 6 meses. Tal vez estas opciones estén disponibles en los siguientes 5 a 10 años para prevenir o tratar el VIH. En lugar de medicamentos que tengan que tomarse diariamente, los científicos se están acercando a alternativas con una acción más prolongada. Quizás incluso un futuro donde el VIH requiera atención solo 2 veces al año, algo inconcebible en las décadas más sombrías de esta epidemia. Tal vez las terapias de acción prolongada sirvan para no tener que recordar tomar las pastillas diarias para prevenir o tratar el VIH, y quizás para algunos pacientes estos nuevos fármacos atenúen el estigma asociado con la enfermedad, el cual ya es de por sí un obstáculo en el tratamiento. Los investigadores están entusiasmados por los resultados de este estudio, que demuestra que a veces más eficiente el control de enfermedades como VIH con estos tipos de tratamiento en lugar de las pastillas que se toman a diario. Los medicamentos de acción prolongada pueden ser útiles incluso para niños que viven con VIH. Esto se debe en parte a la falta de versiones pediátricas de estos medicamentos, afirmaron los investigadores. La mayoría de las inyecciones de acción prolongada contienen nanocristales del fármaco suspendidos en líquido, mientras que las pastillas orales deben pasar a través del estómago y el tracto intestinal antes de entrar en la circulación. Las llamadas inyecciones de depósito mandan los medicamentos de manera directa al torrente sanguíneo, pero lo hacen muy despacio durante semanas o meses. Debido a que cada componente de los medicamentos ha sido aprobado de manera independiente, se calcula que en menos de 5 años podrían estar disponibles estas inyecciones para tratar el VIH y otras infecciones oportunistas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre hoy vamos a despedirnos con un cantante catalán muy conocido de Cuba y de Hispanoamérica.
Para la libertad, sangro lucho perdido, para la libertad.
Solo 6 letras, no más tiene su nombre, pero es grande, inmenso dentro de la música, la poesía, el buen decir y el porte en el escenario. Sin estridencias ni bailarinas, Serrat nos tiene ahora atados a la melancolía, pues ha deshojado décadas de aplausos y primeras filas. Sus obras no nos impiden ver la maravilla de los demás, pero escuchar a Juan Manuel Serrat es como regresar a casa después de un largo viaje. Todo se vuelve acogedor si suenan antiquísimas canciones. Su verso es soñador y agradable, y nos place que su voz esté en casetes, discos, CDs y cuanta cosa tecnológica aparezca. España lo vio nacer en épocas convulsas y lo único que ha hecho desde entonces es encaramarse. Hace rato que llegó, asomándose por nuestras pupilas, guitarra en mano, para cantar a la libertad, al amor, al Mediterráneo, a lo que se le antoje, maestro. Pase, que usted es bienvenido.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.